Esta es una noticia urgente. El gobierno convocará a los colombianos a un referendo. Repito, el gobierno convocará a los colombianos a un referendo que debe realizarse el 10 de marzo del año entrante, víspera de las elecciones parlamentarias. El tema del referendo será la reforma a la justicia. El gobierno colombiano ha descartado la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. El gobierno colombiano ha convocado la posibilidad de hacer una profunda reforma a la justicia a través de una reforma constitucional que tomaría mucho tiempo y que no correspondería a la necesidad que tiene este sector de reformarse. Recuerden ustedes que estamos hablando, especialmente por cuenta de los últimos escándalos, de magistrados involucrados en la venta de sentencias, especialmente a políticos investigados por vínculos con el paramilitarismo. Esta reforma que pretende el gobierno, repito, vía referendo, el 10 de marzo del año entrante, sería o tendría 4 o 5 preguntas. Entre ellas, primero, eliminar las facultades electorales de las altas cortes, Felipe, que ha sido uno de los grandes reclamos, que los magistrados, por andar haciendo burocracia y clientelismo, se olvidaron de su función fundamental.
Yo
que
te es nombro, tú me nombras,
administrar justicia. Exactamente. Sí. Segundo, lograr un acuerdo sobre la conformación de un nuevo órgano para la investigación y el juzgamiento a magistrados de las altas cortes.
Eso quiere decir el tribunal de aforados. Sí, el tribunal de aforados se cayó y se caería de nuevo en una reforma que emprenda el gobierno en el Congreso.
Tercero, mejorar la formación de los profesionales del derecho con un enfoque humanista y ético. Quiere decir que el gobierno tiene intención de devolverle cierto carácter de artes liberales, de humanidades, a las facultades de derecho. Allí se tendría que meter la ministra de Educación, repito, para devolver el énfasis ético en el tema de justicia, que no se vuelva solo una facultad de derecho, el aprendizaje y el estudio de los códigos, sino darle prioridad al tema ético que el gobierno siente es el causante de la profunda crisis de administración de justicia.
El pasado jueves hubo una reunión de decanos de las facultades de derecho de todo el país para hablar sobre ese punto en particular, sobre la ética con la que se están formando hoy los juristas y los abogados en el país.
Y cuarto, estas son las preguntas que irían, los temas gruesos que irían en el referendo, repito. Cuarto, adoptar medidas efectivas de descongestión judicial para combatir la mora judicial. El gobierno siente que una justicia que llega tarde no es justicia, y eso está pasando en este momento con nuestro sistema judicial. El gobierno, atención al complemento de esta noticia, Felipe, ya va a comenzar hoy mismo o mañana la socialización de la idea del referendo. Ya el ministro de Justicia, por ejemplo, se reunió la semana pasada, tal vez el jueves de la semana pasada, con los presidentes de las Cortes. En ese momento, el ministro no les dijo viene el referendo, pero les dijo que el gobierno quería introducir cambios. El gobierno, en todo este episodio, ha estado muy discreto, quiere decir no visible, pero no inactivo tampoco. El ministro de Justicia les dijo a los presidentes de las Cortes, según he logrado confirmar, que había dos posibilidades, o hacer una reforma constitucional o hacer o convocar un referendo.
Sí.
El tema de la Asamblea Constituyente, que le gusta al uribismo o que le gusta a las FARC o que le gusta a diferentes sectores políticos, el gobierno lo tiene plenamente descartado por considerar que en esta época, en un año electoral, podría ser objeto de muchos temas, y el gobierno quiere, a través del referendo, limitar cualquier cambio institucional en Colombia a la justicia, que es el motivo que nos ocupa. Convocado el referendo, el gobierno espera presentar un proyecto de ley. Como es el gobierno el que convoca el referendo, Felipe, tendría que ser a través de un proyecto de ley vía Congreso de Colombia. Hoy en día hay dos formas de convocar un referendo: a través de firmas, a través de una consulta popular, a través de una convocatoria popular, quiero decir, vía firmas o a través del propio gobierno. Significaría que las 4 o 5 o 6 preguntas, nadie podría decir el número exacto de preguntas hoy, esas preguntas tendrían que ser aprobadas previamente por el Congreso de Colombia. Las aprueba el Congreso. El gobierno espera presentar ese proyecto antes de que termine este mes de septiembre. Están trabajando ágil, rápidamente. Este anuncio lo va a hacer el presidente Santos, aspiraban a hacerlo la semana entrante. Nosotros estamos contándoles anticipadamente de qué se trata todo esto. Apenas haga el anuncio el presidente Santos la semana entrante, en ese mismo momento el gobierno presenta un proyecto ante el Congreso de la República pidiéndole que convoque el referendo con tales y tales preguntas. Repito, estos son los cuatro temas,
sí.
Los que le acabo de decir son los cuatro temas que irían, cuatro o cinco temas que irían en ese referendo.
¿Podrían modificarse las preguntas en el Congreso?
Podrían modificarse, por eso digo que no es, Ricardo, necesariamente este tema.
Sí.
Ya ha habido acercamientos con las Cortes y hoy lunes otro ministro, el ministro del Interior, inicia lo que han llamado la socialización de la idea con los grupos políticos. El ministro Rivera debe anunciar en algún momento del día que tiene intenciones de reunirse con el liberalismo, con el conservatismo, con Cambio Radical, con los partidos que hacen parte de la coalición del gobierno en esa unidad nacional para presentarles la idea del referendo. El fin de semana, ya trabajando intensamente varios ministerios a muchas manos, ya el presidente Santos, antes de su viaje a Nueva York, dio el visto bueno, y esta es la noticia más importante, para convocar este referendo. Repito la fecha.
Marzo 10.
Marzo 10.
¿Es el día de las elecciones?
Un día antes, Felipe. Las elecciones
no puede coincidir con
las elecciones.
Son
el 11 de marzo.
Ah, un día antes.
Fue lo mismo, del referendo de Álvaro Uribe del 2003.
Sí, fue el 25 de octubre del 2003 el
referendo también
que
fue,
salió tan mal.
Un día antes de
también fue sábado.
Exactamente, un día antes de las elecciones en ese momento que se llaman de alcaldes y gobernadores.
Es difícil, Néstor.
Ese referendo de Uribe tenía 13 preguntas y solamente fue votada
la una.
La número uno.
Nadie más llegó más adelante.
Las demás es que no lograron el mínimo de votos.
Es muy difícil conseguir esa fecha, Néstor, porque el trámite para aprobar y convocar un referendo supone primero la aprobación de una ley que el gobierno la presentaría teóricamente
proyecto de ley
en esta semana.
La semana entrante.
La semana entrante. Estamos ya a final de septiembre. Tiene solo hasta diciembre para aprobarlo. Después ese proyecto de ley tiene que ser revisado por la Corte Constitucional. Recuerde usted que la Corte Constitucional, como todo los jueces, se van a vacaciones colectivas hasta el 15 de enero. Es decir, que la revisión del referendo solo comenzaría el 15 de enero. Si usted, como dice el piensa que el referendo se haría el 10 de marzo, estamos hablando de que la Corte tendría menos de 2 meses, prácticamente un mes para hacer la revisión, cosa que es totalmente imposible. Así bueno, que si el gobierno
obviamente sabe, usted el baldado de agua fría es obvio porque comienza una carrera contra el reloj allí. Los tiempos que yo he dado son las aspiraciones del gobierno. El presidente Santos impartió este fin de semana instrucciones a sus funcionarios, sí, de jugarse a fondo con el tiempo, de hacer que las cosas pasen. El presidente Santos debe hacer este anuncio formal a los colombianos la semana entrante. Nosotros le estamos sacando un poco de días al anuncio oficial. Presentan el proyecto de inmediato y esperan poner a funcionar la maquinaria de la Unidad Nacional para que lo apruebe rápidamente, a ver si la Corte Constitucional este mismo año le diera la bendición.
No, pero eso sí es realmente imposible, Néstor, porque es que estamos en octubre. Pero el gobierno tiene seguramente un plan B en términos de fecha, que es la víspera de la elección presidencial. Es decir, hacerlo el sábado antes de la elección presidencial, que ocurre el último domingo de mayo. Entonces, eso sí le permitiría a la Corte Constitucional tener tiempo suficiente para su revisión.
Ya son variaciones de cronogramas, Héctor, que corresponden.
Pero son varios.
Recuerde usted que la Corte Constitucional en este momento está con todo el tema del fast track,
claro,
y los acuerdos de paz con las FARC. Así que sacar a la Corte de eso para meterse con el referendo de reforma a la justicia, pues significaría también un cambio de planes, Nicolás.
Son varias consideraciones, Néstor. Una, yo estoy de acuerdo que el tema de tiempos para que esto coincida con las elecciones al Congreso está muy encima. Segundo, no estoy tan seguro que una reforma a la justicia se pueda votar fácilmente en el Congreso, aún sea para que por vía referendo se decida, porque esa guillotina que se cierne desde la Corte Suprema de Justicia frente a los congresistas, pues no va a dejar de existir en este caso, como no ha dejado de existir en casos anteriores, que precisamente es lo que ha garantizado el fracaso de la iniciativa. Pero, por último, me parece que el momento político es un momento político muy complicado, porque usted dice, bueno, ¿y por qué? Explíqueme la razón de por qué le gustan estos instrumentos de participación política y ciudadana al gobierno tanto, cuando el que aparentemente era más fácil, que era el de la paz, en donde todo el mundo debería estar encima de eso, pues lo perdió, y lo perdió sobre la base, además, de reducir los umbrales. Aquí necesita uno de cada cuatro votos para garantizar que el referendo pasase, en un momento en donde, verdad sea dicha,
Nicolás,
las dificultades...
Ese tema de con cuántos votos pasa el referendo es muy importante. Déjeme decir esto, le pido esta interrupción. El gobierno quiere hacer el referendo el día antes de las elecciones por dos motivos. Uno, para aprovechar la infraestructura de las elecciones, para no tener que montar mesas de votación y toda la maquinaria electoral, que eso vale una fortuna, eso vale muchos miles de millones de pesos. Pero dos, especialmente, aprovechar el ánimo electoral del fin de semana, porque el referendo necesita ser aprobado, tener un umbral, cumplir con un umbral que sería de por lo menos el 25%
del censo electoral.
Censo electoral.
Así es.
Eso quiere decir, por eso dice usted, Nicolás, uno de cada cuatro votantes, o de cada cuatro inscritos, lo que es peor, de cada cuatro inscritos a las elecciones, debe participar. Recuerde, repito, que el referendo de Uribe se hundió en su mayoría, el 99% de las preguntas se rajaron, se hundieron, porque no llegaron al umbral, que en ese momento era más o menos de 6 millones largos. Cada pregunta debía ser votada por lo menos por 6 millones de colombianos.
Y ahora estamos como en 8.
Y hubo preguntas que no lograron ese umbral. Así que aquí, obviamente, sería un riesgo de carácter electoral muy fuerte.
Enorme.
Sobre todo porque además los temas son...
Ya el gobierno...
Perdóname, Nicolás, es que iba a decir, Héctor, que los temas son ajenos a los ciudadanos. Porque es que, la verdad, cuando uno mira pues el listado que usted mencionó, Néstor, de posibles temas de reforma, pues la verdad es que para los ciudadanos decirles, por ejemplo, quién elige el procurador, o ni siquiera quién lo elige, sino quién postula los candidatos a la Procuraduría, o quién postula los candidatos a la Contraloría, pues es un tema que para el ciudadano del común
ajeno. Sí, pero si usted vuelve,
Néstor, pero es que
usted quiere cambiar la justicia en Colombia, esa va a ser la bandera del gobierno.
Sí, pero como la gente sabe leer,
pero la norma...
y le miran ahí qué es lo que le están cambiando. Néstor, no, que es que postulan un candidato a la Procuraduría y ya no lo van a postular.
Pues, hombre,
pues la gente sabe que eso no sirve para nada.
No, pues hay que explicar, Héctor, que los jueces, los magistrados, por andar en esto, por andar eligiendo a sus amigotes, es que terminaron corrompiéndose. Entonces esa parte sí es clave, repito. Juan, quitarle funciones electorales a los magistrados es una de las cartas del gobierno para mejorar o para darle un vuelco en medio de esta crisis de jueces y de corrupción, Juan.
Y esa, quizás, esa en particular de quitarle funciones electorales a los jueces es una decisión necesaria. Pero a mí me parece que el contexto del referendo es francamente otro globo del gobierno para tratar de sacudirse de todas sus responsabilidades en materia de corrupción, de todos sus fracasos en materia de reforma a la justicia, de todas sus equivocaciones en la concepción integral del equilibrio de poderes del Estado. Es que el gobierno ya agónico que está proponiendo esto es el mismo gobierno que acababa de sacar con bombos y platillos esa ridícula reforma de equilibrio de poderes que para poco sirvió. Es el mismo gobierno que permitió que avanzara esa espantosa reforma a la justicia que finalmente tuvo que quitar cuando se cayó el ministro Juan Carlos Esguerra, que con dignidad asumió unas responsabilidades que eran de todo el gobierno, incluido el ministro del Interior, que no solo no se cayó, sino que lo siguieron promoviendo otros cargos del Estado. Entonces, a mí me parece...
2013, ¿no?
Pero más allá de los adjetivos
correcto,
que Juan le...
Pero a mí me parece, Héctor, perdóneme, a mí me parece que, Héctor, perdóneme, a mí me parece que lo que está ocurriendo es que el gobierno no quiere llegar a la campaña con otra mancha más de corrupción agregadas a la que ya tiene, y quiere artificiosamente coger la iniciativa de una reforma a la justicia que no ha querido o no ha podido o no ha decidido liderar. Me parece, como bien lo dijo Héctor y lo dijo Nicolás, que los tiempos no alcanzan. Me parece que en el Congreso están suficientemente congestionados con el fast track. Me parece que si quisieran ser serios para apoyar iniciativas de mejora del Estado, deberían más bien darle la mano a la iniciativa anticorrupción de Claudia López, que ya recogió todas las firmas.
Hombre,
a mí me parece además, finalmente, Néstor, que es un error hacer una reformita a la justicia con 4 o 5 temitas de referendo. No, esto es un tema grande.
Pero
que no es para referendo,
no me parece,
porque es muy integral.
Juan, no son temitas, entre otras cosas estos temitas, la razón por la que el gobierno quiere recibir ese mandato popular es porque no se ha podido hacer a través de otros mecanismos.
Es que esa reforma que Juan pero llena de adjetivos, ridícula, desastrosa, no sé qué, de equilibrio de poderes, es lo que hoy todo el mundo está reclamando, porque esa reforma de equilibrio de poderes precisamente le quitaba funciones electorales a las Cortes y especialmente creaba el Tribunal de Aforados, pero recordemos que tal vez Juan no lo recuerda bien y cree que fue que el gobierno no la hizo aprobar, no, la hizo aprobar el gobierno y la Héctor, aprobó el Congreso y la Corte Constitucional Héctor, la tumbó. Y ahora precisamente el reclamo consiste en poder revivir lo que la reforma de equilibrio de poderes, que era una reforma bastante bien concebida en materia de equilibrio de poderes, pues la Corte Héctor, Constitucional tumbó. Entonces esto no es un problema de adjetivos
problema,
y de ponernos a hacer calificaciones que no realmente analizan el fondo de la situación. Y la verdad es que la corrupción no se resuelve con normas. El problema de la corrupción,
eso sí es.
Vender sentencias está prohibido en esta Constitución y desde la primera, desde 1811.
Ese será el tema de fondo en esta
pero
campaña.
Es que justamente
lo que anticipo, Juan, con esta discusión entre ustedes es que la campaña, mejor dicho, la discusión alrededor si con esta reforma vía referendo se arregla o no el problema de corrupción a la justicia será el segundo paso.
Pero mire que toca un tema de fondo que es el de la ética y la forma en la que se están graduando profesionales del derecho.
Sí. Pero imagínate,
ya vamos a
sería
hablar.
La única constitución del mundo en la que hay un artículo que diga que a los abogados hay que enseñarles ética. Eso sería ridículo.
En ese punto estoy totalmente de acuerdo con Héctor Riveros. Por eso les digo que es una cosa para la galería, para decir, no, el gobierno lleva la bandera de la ética para que los abogados sean más honrados. Es que el punto que es el mismo error de la reforma de equilibrio de poderes, que es el mismo error de ponerle curitas a un artículo aquí, un artículo allá. Claro que hay que quitarle funciones electorales a los magistrados, pero el tema es integral, de una reforma integral y completa de un Estado que está desbaratado. Y eso no se hace con las preguntas escasas de un referendo. Por eso lo que creo es que aquí hay un artificio electoral, que el gobierno no quiere llegar a la contienda presidencial con el sobregiro enorme que tiene en materia de justicia, porque a la postre lo que ha pasado es que se ha deteriorado terriblemente la institucionalidad en estos 8 años. A mí me parece una equivocación. Lo que habría que dejar es lista una reforma integral a la justicia para que se debata y se decida y se estructure integralmente y con tiempo en el próximo gobierno.
6:52 Voy a aprovechar, Felipe, para preguntarle a los oyentes si están de acuerdo con votar un referendo el 10 de marzo. Voy a repetir la noticia, porque hay oyentes que están llegando en este momento. La noticia de última hora que estamos presentando es que el gobierno va a convocar en los próximos días a un referendo. Sería el 10 de marzo, con 4 o 5 preguntas que tendrían que ser aprobadas previamente por el Congreso de Colombia. 4 o 5 preguntas para reformar la justicia, que está metida en un escándalo de corrupción permanente ya desde hace semanas.
Pero para
Felipe, para quienes no oyeron, repito, eliminar facultades electorales de las altas cortes. Segundo tema, lograr un acuerdo sobre la conformación de un nuevo órgano que investigue y juzgue a los magistrados. Tercer tema, mejorar la formación de los profesionales del derecho para que haya un enfoque humanista y ético. Y cuarto tema, adoptar medidas efectivas de descongestión judicial para combatir la mora en la justicia. Serían los temas en los que está trabajando el gobierno para reformar la justicia.
Pero fíjese en esto, palo porque bogas, palo porque no bogas. Es decir, ¿se requiere o no una reforma estructural a la justicia?
Sí,
se requiere.
Claro que no.
Entonces, claro que sí.
Claro que no, pero ¿para qué? ¿Para qué? es que cuando una persona, cuando hay unos funcionarios corruptos, lo que hay es que aplicarle la ley, meterlos a la cárcel. Eso es todo.
Sí, pero
eso
pero
es
no hay cómo meterlos a la cárcel porque no funciona la comisión de absolución.
Perfecto. Entonces se necesita una reforma. Crear un juez. Aún si fuese así, pero es que al señor Pretel, por ejemplo, lo destituyó el Senado sin necesidad de reformar la Constitución.
No está en la cárcel, hombre.
Pero lo destituyó el Senado.
Era una condición distinta.
Álvaro, después de un año y medio en la Corte atornillado.
Los invito a que participen.
Néstor, yo sí creo que es un buen momento.
El debate está comenzando. La cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Ahí les estamos entregando vía Twitter detalles de esta iniciativa del gobierno. Álvaro Forero.
Yo creo que sí es un buen momento porque a raíz del escándalo de la justicia todos los colombianos están convencidos de que hay que hacer algo, hay que hacerlo ya. A la oposición no le gusta porque les quita la bandera populista de irse contra las instituciones, de voltear la mesa, de culpar de todo a una élite de la justicia y del gobierno, pero el Estado tiene que hacer reformas. En el caso de la corrupción, pues ¿cómo se va a solucionar la corrupción en la justicia si no hay ni siquiera un tribunal para juzgarlos porque la comisión de acusación no sirve? Pero yo creo que la clave, aunque suene un poco idealista, es que sea resultado un liderazgo colectivo, en que haya un mínimo acuerdo entre las tres ramas del poder, para que los jueces no sientan que es un castigo de los políticos. Obviamente eso se puede ahora porque está en un mal momento la justicia, tiene que aceptar cambios y porque está la presión de la votación popular. No se pueden llevar unas preguntas bobaliconas porque se hundiría el referendo. Pero yo creo que la clave del trámite es que sea una especie de fast track para poder tramitar un acuerdo, que tramite un acuerdo político ya hecho, porque si vamos a empezar de cero en el Congreso, pues va a ser muy difícil. Y también va a tocar bajar el umbral, como se hizo con el acuerdo de paz, porque ese umbral que está en la Constitución es absurdo y no se vuelva a hundir como el referendo de Uribe. Yo creo que lo más importante es un efecto político institucionalista, que es demostrar que el Estado, a pesar de las enormes diferencias políticas, se puede poner de acuerdo y autorreformarse para que no haya que voltear la mesa, para quitarle el espacio a los populistas, a la oposición ciega que usa el odio. Esto no va a terminar siendo la reforma de Santos, va a ser una reforma integral de todo el sistema político. Para eso está. Pero la verdad es que solo lo puede lograr un gobierno que se la meta a generar acuerdo entre su unidad nacional y los jueces. Tiene que juegue un papel un poco de tercero, porque el enfrentamiento entre el legislativo y el judicial es muy grande en este tema. Y se use como presión el hecho de que tienen que ser los ciudadanos los que van a decidir. Entonces, esto sí es una buena coyuntura. Obviamente no les gusta a los que les gusta criticar todo y vivir achacando de todo a la justicia y al gobierno.
Sí, pero ¿qué tal que unos partidos que no estén necesariamente acompañando al gobierno, Felipe, se sumen? ¿Y qué tal que unos partidos, qué de malo tiene, pregunto yo, Héctor, no es mejor reformar facultades de derecho? ¿No están en una crisis ética los abogados?
Claro,
no es evidente que en las facultades de derecho están enseñando mucho inciso y poca ética. ¿Eso no le parece claro?
No estoy totalmente seguro, pero en algunas seguramente sí, en otras no. Pero lo que sí estoy totalmente seguro es que eso no requiere una reforma constitucional, que es mi punto. Lo que yo creo es que nosotros aquí hacemos una especie de mito alrededor de que cambiando las leyes se cambian tanto las instituciones como los comportamientos. Héctor. Y resulta que no pasa nada. Así como la reforma, como la justicia, no es cierto que se haya corrompido por las funciones electorales. La justicia se corrompió porque llegaron unos bandidos a la Corte Suprema de Justicia, por esa razón.
Pero hay que arreglar eso, hay que arreglar que no puedan llegar bandidos, hay que arreglar...
No, pero es que bandidos sí es imposible que no lleguen, digamos, también está prohibido que lleguen a las alcaldías y miren el saqueo de Samuel Moreno.
¿Saben qué está pensando Aurelio del gobierno, por ejemplo? Cambiar los requisitos para llegar a la magistratura.
No, pero si están recién cambiados en la reforma de equilibrio de poderes.
Sí, pero la reforma de equilibrio de poderes no está aplicada todavía.
No, hay unos artículos que quedaron vivos, entre esos ese, el de la modificación de los requisitos.
Los requisitos son de 15 años para ser magistrado. El gobierno quiere insistir en una idea vieja, Aurelio, para que los magistrados lleguen más viejos, que no lleguen personajes recién aparecidos en el mundo del derecho que se hacen fuertes, ya sabe de quién estoy hablando,
por supuesto,
a punta de amiguismos y a punta de clientelismos. El gobierno quiere volver el tema de la magistratura algo más solemne, algo más digno.
Entonces,
ser magistrado, ser magistrado sea al final de la vida.
Todos esos carretas, los mejores magistrados que ha tenido la Corte Constitucional han sido los más jóvenes.
Héctor,
Manuel José Cepeda fue el magistrado más joven que tuvo la Corte Constitucional.
Pero ha habido también viejos magistrados. Carlos Gaviria lo fue después de haber trabajado.
Claro, eso quiere decir que la edad no quita ni por...
Todos los estamos de acuerdo seguramente en que hay que hacer una reforma a la justicia, eso no se está discutiendo. Pero yo sí tengo reservas frente al mecanismo, anotando todos los elementos que han dicho los demás panelistas, que son estos. Hagamos una composición de lugar, Néstor. Yo me llamo Pedro Manjarres y estoy vivo en Aracataca, en Magdalena. Y entonces me llega un referendo el día antes de las elecciones para reformar la justicia.
Sí.
¿Quién me va a sacar a votar? ¿Los Pinedo? ¿Los Génico?
Su conciencia, Aurelio.
Señor. Aurelio, que esos referendos sean hundidos por eso. Bueno, supongamos que le saca la conciencia. Entonces yo llego... La pregunta número 4. ¿Usted está de acuerdo con que las facultades de derecho enseñen con más ética? Y entonces yo salgo y contesto que sí. ¿Y qué pasó? Yo realmente creo, a mí me da la impresión de que esto no es serio.
O sea, usted...
No, descreo del mecanismo.
De que no hay que hacer nada.
No, sí, pero por favor, si acabo de decir lo primero que dije, Néstor, es que hay que hacer una reforma a la justicia. Pero póngase en la composición del lugar, ¿sí? Marta Piraquive, que vive en Jesús María, Santander, sale a votar. ¿Usted está de acuerdo con que las facultades de derecho enseñen más ética? Y entonces eso, con eso vamos a reformar la justicia.
Pero eso es una caricatura.
Pues, no, pero es que es así, o cómo es la pregunta.
O seis
dígame,
preguntas.
Cómo es la pregunta.
Primer tema, ¿está de acuerdo, señora Piraquive, en hacer una gran reforma a la justicia?
Sí, estoy de acuerdo.
Perfecto.
Sí, estoy de acuerdo.
Señora Piraquive, ¿está de acuerdo, por ejemplo, en que los magistrados tengan que concentrarse en sus fallos judiciales
y decir
no elegir a su camarilla de amigos para robarse la plata?
Ahí comienza Cristo a padecer. ¿Qué quiere decir que tenga que concentrarse en no sé qué?
Eso pues quiere decir quitarle a los magistrados funciones que no son propias de un magistrado.
Hablando de Carlos Gaviria insistía mucho en esto. Los referendos no pueden tener preguntas técnicas ni preguntas, tienen que ser muy claros frente al objetivo que persiguen. Es que acuérdense que las 17 preguntas, o no sé cuántas, si la memoria no me falla, del referendo pasado eran un poco de preguntas técnicas que nadie las entendía. Entonces, si aquí se va a hacer un referendo con preguntas de ese tipo, para que 9 millones de colombianos, porque el 25% del sexo electoral de 35 millones es 9 millones, vengan a opinar sobre estas cosas, por favor, eso no tiene mucho...
Sí,
ya mostró la práctica que eso no funciona. Si lo que quieren hacer es un fuego artificial o un tiro al aire y que se note, pues bueno, háganlo, y pueden perderlo. Hagamos con seriedad la reforma a la justicia. Entremos a esto de frente. A mí no me parece que esto sea de verdad resolver el problema.
Esa cifra que usted
pregunta,
Aurelio, es cierta. 36 millones de colombianos, para redondear la cifra, están en el censo electoral. Si el referendo se aprueba con el 25% mínimo de participación, quiere decir cada pregunta tendría que tener por lo menos
9 millones.
Si mis matemáticas no fallan, 9 millones.
En esto de la reforma de la justicia hay una cosa que es muy curiosa, Néstor. Todo el mundo dice que hay que hacer una reforma integral, completa, no sé qué, pero nadie pasa de ese titular. Nadie sabe exactamente qué es una reforma de la justicia integral. Se parece a las reformas tributarias estructurales, que también se repite, hay que hacer una reforma estructural, y nadie presenta ninguna reforma estructural,
bueno, pero,
porque todo eso es carreta.
Pero porque aquí hay unas ideas y ustedes desde el primer momento comienzan a criticar y comienzan a descalificar, en vez de decir, claro que hay que hacer una reforma a la justicia, claro que hay que cambiar ese statu quo, esa forma de ser hoy de...
No, ¿sabe qué hay que hacer?
Que
meter a la cárcel a los bandidos.
Héctor, ¿por qué antes no había magistrados corruptos y ahora sí?
Hay muchos argumentos, pero entre otras
hay
cosas,
caldo de cultivo,
pero entre otras
corrupción.
Cosas, porque no se la habían tomado los bandidos, porque no habían llegado magistrados de esa calaña a la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que en la Corte Suprema de Justicia también se nombraba. ¿Sabe quién nombraban antes? A los propios magistrados. ¿Y saben cómo los nombraban? Por cooptación libre. ¿Y sabe cómo ocurría en la práctica? El magistrado que se iba decía que dejaran a su amigo, el magistrado Pedro Pérez, no voy a dar nombres, pero se los puedo dar si quiere.
Y la cooptación resultó que le estamos extrañando.
Exacto, más poder que ese, menos transparencia que la elección que había antes de los magistrados de la Corte, en el que prácticamente era una cosa a dedo del que se iba. Así operaba la justicia hasta 1991. Y resulta que ahora nos parece que que se tiró la justicia fue la Constitución del 91.
Eso no tiene ningún sentido. Cierto que en los últimos años, no sé si coincidiendo con la nueva Constitución, ha estallado y se ha multiplicado ese caldo de cultivo para los magistrados corruptos. Nicolás.
No, Néstor, simplemente una reflexión, y es, ¿qué es lo que le gusta al gobierno de la participación ciudadana? Es que mire, una pregunta como la que mencionaba Aurelio, en donde si a usted le gusta o no una paz estable y duradera, sacó apenas 6,5 millones de votos, que no alcanza el 20% del censo electoral, apenas algo así como el 18-19%. La pregunta es, ¿de dónde usted y de dónde este gobierno en 4 meses va a sacar 9 millones de personas a la calle? Es que esto, en vez de resolver los problemas, los vuelve a crear, porque lo que haría es matar un mecanismo adicional podría utilizarse.
Los que van a salir a votar al día siguiente
muy difícil.
En las parlamentarias, Nicolás. ¿Cuánta gente sale a votar para las parlamentarias? ¿13-14 millones de colombianos?
Sale el 45-50%, pero lo que yo no entiendo es que crean que la logística es la misma. Es decir, me cuesta trabajo comprender que después de esa pela tan dura del referendo se atrevan a proponer una cosa que es más riesgosa, con menos interés de la gente y con los políticos concentrados en su propia campaña. Es que dígame, ¿quién va a salir a defender esto de aquí a marzo o de aquí a mayo, si es que se hiciera en el marco de la elección presidencial? Entonces, más allá de las preocupaciones temáticas, de la complejidad de las preguntas, de los tiempos que están encima, de la oportunidad política, de la necesidad de una reforma a la justicia, ¿dónde están los votos y quién los va a sacar? ¿A cuenta de qué la gente va a salir a votar cuando no salió a votar por cuenta del referendo, pues, del plebiscito por la paz? Entonces, a mí sí me parece que
está interesada, Néstor, y
pues eso mismo decían de la paz,
Néstor.
Pero la gente no estaba aburrida de la paz, no estaba lista para salir a votar masivamente. Las encuestas decían que el 70%,
es que este no es,
y se llegó al 37%.
El gobierno no se beneficia quitándole funciones electorales. Hay que volver este un tema de país, un tema de todos.
Yo entiendo eso. Yo no estoy criticando por criticar, Néstor.
De la Procuraduría.
Yo no estoy criticando por criticar. Yo no quisiera que esto saliera mal. Ojalá saliera bien, porque yo sí creo que aquí se necesita una serie de reformas importantes. Lo que me impresiona mucho es el juicio político del gobierno de pensar que es capaz de tramitar esto en estos términos, en esa época, con esos temas, a través de un referendo constitucional. Eso sí me parece
escéptico,
que es una apuesta
ustedes
muy, muy, muy complicada.
Están enterrando, Néstor, la idea. Pregunta en redes sociales, pregunta en la página de Blue Radio. ¿Usted está de acuerdo con que haya un referendo para reformar a la justicia? ¿Qué es la noticia que les estamos anticipando? El presidente Santos quería anunciarlo la semana entrante. Juan.
Néstor, yo tengo una pregunta adicional para el gobierno. ¿Y si pierde el referendo, lo desconoce también como desconoció el resultado del plebiscito? O sea, ¿para qué le consulta a la gente si luego no le para bolas? Me parece que sería bueno que nos contestaran antes de seguir haciendo las otras preguntas. ¿Para qué? O sea, ¿para qué pedirle a la gente la opinión
si después no
la van a tener en cuenta?
Esa pregunta, Néstor, se la contesta Juan, la Constitución.
Según mis colegas,
el plebiscito, entonces, es una el plebiscito precisamente se diferencia del referendo en que el resultado no obliga a los poderes públicos, mientras que el referendo sí. Eso sí es capítulo A del tercer semestre de las facultades de Derecho.
Pero eso, según mis colegas escépticos, tampoco se puede convocar una asamblea constituyente nunca, porque esa asamblea constituyente tiene que ir a consulta popular al principio o al final. Entonces, hay que botar la llave al mar y suicidarnos, porque según ellos, entonces no hay cómo hacer ninguna reforma a través de lo popular, que es lo que le da fuerza.
Hay un camino que es claro, que para Colombia cada vez es más ineludible, que es indispensable, en vista de que esto no se puede surtir por el conducto regular del Congreso, y que es una irresponsabilidad hacer reformitas a parches. Lo único que procede es una asamblea constituyente elegida con transparencia, con unas reglas que impidan que las máquinas políticas corruptas...
¿Y cómo la convoca entonces, Juan?
con unas reglas.
Hay que convocarla, Álvaro, por
que
consulta popular.
De esta lección.
Y la gente, según ustedes, no sale a votar.
Una asamblea constituyente, no, una asamblea constituyente para reformar integralmente lo que hoy ha hecho agua en el Estado. Esa reforma incompleta del equilibrio de poderes, estas urgencias de la reforma a la justicia, todos esos aprendizajes que se han hecho de las reformas frustradas, y no ponernos a jugar con un globito electoral en vísperas de campaña. Miren, esto no tiene un camino serio, esto es una improvisación más, esto es un artificio de esos a los que nos tiene acostumbrados el gobierno, que ya demostró que no respeta la voluntad popular, más allá de lo que por supuesto es claro sobre la diferencia entre el plebiscito y el referendo. El tema de fondo es que el gobierno no respetó la decisión popular, no respetó la mayoría popular. Entonces resulta paradójico también que ahora ese sea el camino para cumplir con una serie de demandas que tenía el gobierno desde el primer día que asumió Juan Manuel Santos hace 8 años. A mí me parece que lograron lo que quieren. Pero, y es que en vez de estar concentrados en unos temas absolutamente de fondo y absolutamente apremiantes que están en la agenda del Congreso, nos ponen a votar corriente como si el gobierno fuera el gran reformador de la justicia y a
no,
concentrarse
no gobierno,
en un
va
debate
ser,
que a nada va a conducir.
Todos. Va a ser el pueblo...
Una
pero no sería el gobierno, sino sería el 7, pueblo. 9,
una constituyente para es que aprobar no la quieren... reelección nuevamente y para devolver los avances que en materia de derechos de las minorías y otros, por ejemplo, tiene la Constitución del 91. No, para eso es que quieren una constituyente, claro, los puede, que quieren claro, la constituyente.
Se puede limitar.
Una constituyente, no es viable en contra de los jueces.
Bueno, entre otras cosas, parte del ejercicio del gobierno fue discutir qué hacemos. Y descartaron la constituyente por ese miedo a que en la constituyente se puedan meter todos los temas y todos los personajes.
Claro, y los de la oposición van
Maestro,
a seguir promoviendo constituyente
en vez de estar
para devolvernos
los partidos
a un
deberían
país
colaborar.
Pues 7 no. de la mañana, 10 minutos, la Maestro, encuesta...
En vez de la queja, los partidos y políticos deberían aportar a un acuerdo nacional para hacer una reforma rápida, validada por la gente, en vez de estar haciendo solo política con eso.
Bueno, opiniones sobre el referendo que les estamos contando.
Sí, realmente me
referendo para marzo del año entrante, quiere el gobierno.
Para terminar, Néstor, obviamente, si usted va a terminar el tema, pero a mí sí me sorprende que tantas críticas que se le han hecho al gobierno durante todos estos años porque no ha tomado decisiones en el tema de la corrupción y la justicia. O no le han funcionado. Y ahora que las toma y que va también, a referendo, también lo critican.
Sí, Felipe, la encuesta va así. Pregunta, ¿está de acuerdo con que haya un referendo para reformar la justicia?
Sí.
Sí, 62%, no, 38%. Así va la encuesta.
De todas maneras, Néstor, pues hombre, a mí sí hay preguntas que me suenan cosméticas. Digamos, la pregunta número 2 del referendo, esta de lograr un acuerdo para crear un nuevo órgano para el juzgamiento de magistrados, pues yo la verdad no creo que el Congreso, que es cómplice en todo esto y no víctima de la justicia, apruebe una pregunta de fondo para crear un órgano de fondo, como la CICIG en Guatemala, ¿no? Donde hemos visto a Iván Velásquez, conformada por magistrados internacionales, con dientes, con toda la capacidad del mundo para investigar. Porque entonces, si aquí lo que se va a aprobar es crear un órgano por crear un órgano, eso sí no sirve para nada, porque ahí tenemos una historia larga de cosas que no sirven para nada. La Constitución del 91 decía es que se iba a quitar toda la corrupción y la influencia del narcotráfico en las altas cortes si se creaba el Consejo Superior de la Judicatura, y miren lo que terminó el Consejo Superior de la Judicatura. Y mira, además, que los primeros magistrados que nombraron eran todos súper dudosos. Uribe dijo que había que crear el INCODER para acabar con todos los problemas del agro y con todos los líos de los baldíos. Y mire, hoy en día el INCODER es un antro de corrupción. El INCO, lo mismo, era una porquería, dijo que había que eliminarlo, que tocaba crear la ANI. Y hoy la ANI ahí está envuelta en todo este escándalo de Brecht. O sea, ejemplos. Hay lo que usted quiera desde el DAS y después entonces se crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que también está metida en todo este escándalo del famoso hacker de la campaña.
Solo que
entonces, crear un órgano por crear un órgano, pues eso sí no sirve para
que
nada.
Para sorpresa de todos, Paola, ese órgano que usted dice que el Congreso no aprobaría, ya lo aprobó en la reforma de equilibrio de poderes que la Corte Constitucional la tumbó. Así que
por eso,
tampoco el tema es que el Congreso sea el cómplice aquí en todo esto. El Congreso aprobó eso, a pesar de las de un magistrado que se llama Leonidas Bustos, que era para entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia y que trató de evitarlo. El Congreso logró valientemente afrontar ese tema y sacar la mayoría. Y después la Corte, en una sentencia que debe llenar de vergüenza a esa corporación, la tumbó.
7 de la mañana, 13 minutos. ¿Se acuerda que esa época de Leonidas Bustos, quién era el socio de Leonidas Bustos en las amenazas? ¿Se acuerda que vamos a sacar la justicia a la
pues
calle?
El que demandó la reforma y la hizo que la tumbaran, que fue el exfiscal Eduardo Montealegre. Claro. Él fue el demandante
de la constitucional. Acuérdese de cómo fue ese escenario. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Va a ser una noticia de aquí en adelante. Repito, el gobierno quiere referendo para modificar la justicia en Colombia, para introducirle 4 o 5 grandes cambios, considera el gobierno. En eso está trabajando un equipo designado por el presidente Juan Manuel Santos. Referendo que sería el 10 de marzo del año entrante, 7:13. Los acompañamos desde Blue Radio.
Blue Radio. Este mes algunos